El día de hoy quisiera dar la más cordial bienvenida a esta serie de enseñanzas tituladas Sed llenos del Espíritu Santo. Y en especial a esta serie de enseñanzas que hemos titulado Manifestaciones o evidencias de tener al Espíritu Santo morando en nosotros. Quizás alguno de ustedes se preguntará, ¿por qué insistir en hablar acerca de las evidencias de tener el Espíritu Santo morando en nosotros? ¿Cuál es la importancia, dirán, de saber si tenemos estas evidencias o no? Y déjeme decirle que hay dos razones muy importantes por las cuales insistir en esto. Y la primera es que si tú tienes las manifestaciones, las evidencias de tener el Espíritu Santo morando en ti, entonces, tienes al Espíritu Santo, óyelo bien, tienes al Espíritu Santo. Y si tienes al Espíritu Santo morando en ti, entonces, Cristo mora en ti. Óyelo bien, Cristo mora en ti. ¿Por qué? Porque Jesús lo prometió. Jesús dijo, y vendremos, hablando de Él y de su Padre, y vendremos y haremos morada en Él, hablando de aquella persona que le obedece, que guarda sus mandamientos por amor, que es cristiana, que ha nacido de nuevo. Jesús dijo, y vendremos y haremos morada en Él. Y Jesús lo ha cumplido desde entonces, cuando el Espíritu Santo vino a morar en los cristianos. Y ha venido a morar en los cristianos de todas las épocas, en el momento en que cada hombre y cada mujer se convierte, se entrega, se rinde a Cristo y le son perdonados todos sus pecados. La Biblia nos habla de un hombre, para que entendamos qué significa eso de Jesús morando con nosotros. La Biblia nos habla de un hombre llamado Zaqueo, que siendo aún pecador, tuvo el inmenso privilegio de tener a Jesús morando en su casa por un corto periodo de tiempo. ¿Se acuerda? La palabra de Dios nos dice, se lo voy a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del verso 1 al 6, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, la ciudad de Jericó, iba pasando por la ciudad, es decir, atravesando la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y este hombre Zaqueo, corriendo delante de la multitud, subió a un árbol sicómoro para verle, para ver a Jesús, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y dice la Biblia que Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cuántas personas aquí hubieran querido ser Zaqueo? ¿Cuántas personas aquí hubieran querido estar en ese árbol de sicómoro en ese momento y que Jesús les dijese, por su nombre date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa? ¿Cuántas personas quizás dirán, me hubiera gustado estar ahí y con gusto, al igual que Zaqueo, gozoso, hubiese descendido a prisa y lo hubiera recibido gozoso? Sin embargo, déjeme decirle que toda persona que ha venido a Jesús con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, reconociendo sus pecados, reconociendo que es pecador, reconociendo su culpa delante de Dios y confesando sus pecados a Dios sin justificarse, poner excusas y suplicando a Dios perdón y misericordia, todas esas personas que además de eso creen que Jesús, ¿verdad?, les perdona todos sus pecados, dice la palabra de Dios que reciben el don del Espíritu, el regalo del Espíritu Santo, que reciben el regalo del Espíritu Santo, esto es ni más ni menos que la persona de Jesús en la persona del Espíritu Santo morando en ellos. No solamente Jesús morando por un corto periodo de tiempo en tu casa. No. Es Jesús morando en ti, morando dentro de ti, siempre, siempre, todo el tiempo. Todo el tiempo que tú camines en el Espíritu. Todo el tiempo que tú andes en el Espíritu, Jesús va a morar en ti. Todo el tiempo que por el Espíritu tú permanezcas en Jesús, Él ha prometido que Él va a permanecer en ti. Permaneced en mí, dice Jesús en Juan 15:5. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Imaginémonos ese momento cuando Jesús ve a Zaqueo y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Imaginémonos qué sintió Zaqueo en ese momento. Imaginémonos quizás, no sé, la sorpresa. Quizás estaba sorprendido, primeramente, que Jesús lo llamase por su nombre, y segundo, que Jesús quisiese posar en la casa de un pecador como era Zaqueo. Sin embargo, Jesús así lo había dispuesto por amor a este hombre. Imaginémonos el gozo que habría en Zaqueo. No solamente el asombro, el gozo que habría en Zaqueo. ¿A mi casa? ¿Que quiere ir a mi casa? ¿Habré oído mal? No. Él dijo que quería ir a mi casa, que quería posar en mi casa. Imaginémonos el gozo de ese hombre cuando llegó, quizás por otra calle, corriendo a su casa y le dijo a su esposa o a su familia: alisten la casa, alisten comida, Jesús, el Maestro, va a venir a comer conmigo. ¿Cómo llegaría ese hombre a su casa? A ver, imaginémonos por un momento si cada uno de nosotros hubiese sido Zaqueo. Saber que Jesús iba a morar por un corto periodo de tiempo en nuestros hogares. Ahora imaginémonos si por su perdón, por su infinita misericordia, Jesús viene a morar no en nuestra casa física por un corto periodo de tiempo, sino en nosotros, en nuestro corazón, por todo el tiempo que nosotros permanezcamos en Él. Imagínate qué importante es. Por eso que nosotros estemos hablando de la persona del Espíritu Santo y las evidencias de tener o no tener al Espíritu Santo. Si tú hasta el día de hoy has sido honesto, has sido honesta y te has examinado y te has dado cuenta que no tienes estas evidencias de tener al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no mora en ti, porque aún no has nacido de nuevo, imagínate lo que te estás perdiendo. Óyelo bien, imagínate lo que te estás perdiendo. ¿Qué tal que alguien te dijese, el domingo pasado, que tú no viniste, el Señor Jesús, imagínate, descendió a este lugar y todos pudimos hablar con Él y todos como Tomás pudimos meter la mano en las heridas de sus manos y las manos en las heridas de sus pies. Yo metí la mano en su costado. ¿Cómo te sentirías, querida persona que no vino el domingo pasado, si alguien te dijese, si eso hubiese sido posible, o si pudiera ser posible, que te dijese, el Señor Jesús vino? Sí, y lo vimos, y vimos su gloria, y metimos las manos en su costado, y metimos nuestros dedos. ¿Cómo te sentirías tú? Tú dirías, no puede ser, es lo que me perdí. Y tú te jalarías los pelos y dirías, ¿cómo no vine el domingo pasado? De lo que me perdí. Bueno, ciertamente Jesús nunca va a venir a este lugar y en cuerpo, como se le apareció a sus discípulos después de la resurrección, en un cuerpo resucitado, glorificado, ciertamente nunca va a venir a este lugar, porque Él va a venir de nuevo en su segunda venida con gloria. Hasta en ese momento, todo ojo le verá, dice su palabra. Y por tanto, si Él va a volver nuevamente a la tierra hasta su segunda venida, cuando venga en gloria y todo ojo le verá, tú y yo le veremos, y más vale que estemos de su lado, Cristo no va a venir aquí. O no vino el domingo pasado. Pero cada creyente, cada hijo de Dios, cada persona que ha sido perdonada por Cristo, puede tener a Jesús para Él solo, para ella sola, morando con él o con ella. Que definitivamente es mucho mejor, porque suponiendo que Él hubiera venido el domingo pasado y se hubiese manifestado a nosotros como a los discípulos después de la resurrección, con un cuerpo glorificado, y hubiésemos podido meter nuestros dedos en sus heridas y nuestra mano en su costado, suponte, Ya no hubiese vuelto. Jesús vino, todos hicimos lo que teníamos que hacer, todos lo vimos, lo tocamos, algunos quizás lo abrazamos, otros quizás lo besamos y no lo queríamos soltar, pero el que estaba atrás nos decía, apúrate que ya me toca, y ya se fue. Terminó la reunión y se fue. No lo volveremos a ver más hasta su segunda venida, suponiendo que eso hubiera sido real, que eso hubiera sido factible. Pero el tenerlo morando en nosotros, óyelo bien, y haremos morada en Él, dice Jesús. El Padre y el Hijo morando en cada creyente. Imagínate Jesús morando en ti, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Imagínate eso. Imagínate el gozo que sentían sus discípulos caminando con Jesús, siendo enseñados por Jesús, siendo amados por Jesús, siendo consolados por Jesús. Ahora, en ti, el mismo gozo que sintieron los discípulos, porque Jesús mora en ti, y eres amado por Jesús, eres consolado por Jesús, eres enseñado por Jesús, porque Jesús ha venido a morar en ti, en la persona del Espíritu Santo. Pero si tú no tienes las evidencias de tener al Espíritu Santo, no tienes a Cristo, te has perdido de todo. Quizás hayas comido el manjar más rico que hayas podido comer en tu vida, pero eso no es nada. Eso no es nada. Te has perdido de lo mejor, tener a Cristo morando en ti. Por eso no nos cansamos de hablar de cuáles son las manifestaciones, de cuáles son las evidencias de tener al Espíritu Santo. Porque si no lo tienes, no tienes a Cristo. Aunque tú digas, es que yo en la iglesia tal acepté a Cristo. Es que cuando yo vine a los pies de Cristo en la iglesia tal. Mira, si tú no tienes las manifestaciones, si tú no tienes las evidencias de tener al Espíritu Santo, tú no tienes al Espíritu Santo. Sí, tú no tienes al Espíritu Santo. Tú no tienes a Cristo morando en ti. ¿Por qué? Porque nunca te has arrepentido y nunca has creído en su sacrificio para perdón. Nunca te has convertido, nunca has nacido de nuevo. Y más vale que seas honesto, que seas honesta. Porque Dios te está mirando con amor y quiere darte no solamente el regalo de la salvación a través de su Hijo amado, por la fe en su Hijo amado, sino que también quiere darte el don, otro regalo, el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es la segunda razón por la cual insistir tanto en si tenemos o no las evidencias de tener el Espíritu Santo morando en nosotros? La segunda razón es que el Señor Jesús nos dice en Juan 15:5 que separados de Él, nada podemos hacer. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. Yo soy el tronco, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada. ¿Qué dice ahí? Nada podéis hacer. La segunda razón de importancia de por qué estar insistiendo tanto en esto es porque separados de él nada podemos hacer. Separados de Jesús nada podemos hacer. Debemos permanecer en Él. Debemos permanecer en Él, como nos dice en Juan 15:4, para que Él permanezca en nosotros. Permaneced en mí, yo en vosotros. Y déjeme decirle que Jesús permanece en nosotros por medio del Espíritu Santo morando en el creyente. Y así Él permanece en nosotros. Y nosotros permanecemos en Él también por medio de la ayuda y el poder que da el Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra carne, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra humana sabiduría. Es en su fuerza, en el poder del Espíritu Santo, que los cristianos permanecemos en Cristo. Y además, andando en el Espíritu. Andando en el Espíritu. Hemos estado compartiendo algunas de las características o de las evidencias de ser llenos del Espíritu Santo. Para las personas nuevas que están con nosotros, nada más quisiera que enumeráramos las que ya hemos visto. Y digo enumeráramos porque yo quisiera que hoy las personas que nos acompañan, que han estado en esta conferencia, nos dijeran o les dijeran a los que vienen por primera vez cuáles son esas evidencias de tener al Espíritu Santo. Yo espero que esto lo hayan meditado. Yo espero que lo hayan meditado. Mire, yo tengo una formación médica, pediatra, específicamente. Mire, las madres preguntan todo. Y si aquí hay madres de familia, estarán de acuerdo conmigo. Todo lo preguntan. Mire, hay madres que no van donde algunos médicos que son buenísimos. ¿Por qué? Porque son secos. Solo dicen, mire, su hijo tiene tal cosa, dele esto que esté en la receta. Y me lo traen 7 días. A lo mejor el médico hizo un diagnosticazo. El médico dio un tratamiento fabuloso. El niño va a sanar. Pero no explicó nada. La madre no le gusta eso. No vuelve a donde ese médico. ¿Sí o no, madres? Les gusta que el médico sea bueno, atinado, ético, profesional, pero también les explique todo. ¿Y qué es eso que tiene? Mire, su niño por esto y esto y esto adquirió una infección producida por una bacteria que se llama tal, ¿verdad? Y esa bacteria infecta tal y tal cosa, por eso su hijo tiene esto y esto y esto y esto, y por eso es que su hijo, ¿verdad?, está así. Le vamos a dar este tratamiento. Primer tratamiento, esto es tal cosa. Y se lo va a dar así. A ver, ¿cómo se lo va a dar, señora? Para ver si la señora entendió. Así. Ok. Una cucharadita cada 6 horas después de la comida. ¿Por cuántos días? Por 10 días. Ok. Y este otro se lo va a dar así. A ver, ¿cómo se lo va a dar, señora? Así. Y la madre pregunta, oiga, ¿en ayunas o después de la comida? No, después de la comida. Y la madre pregunta. Y meto el bote a refrigeración, después que lo abra, lo puedo dejar afuera. En refrigeración, señora, a ver qué dice el frasco de la medicina. Hay madres que luego no preguntan y llaman al pediatra. Señor pediatra, mire, yo soy la señora fulana de tal, la mamá de Robertito, el niño que le llevé con la infección del oído, ¿verdad? ¿Se acuerda? Sí, cómo no, señora. Es que, perdone que le llame, pero se me olvidó preguntarle algo acerca de la medicina. Y ahí está el médico. Yo me imagino que si una madre, por amor a un hijo, es tan cuidadosa en preguntar todo, y en guardar todo al pie de la letra, porque ha meditado bien lo que el doctor le dijo, ha puesto atención y ha meditado bien en cómo debe de ser todo, yo me imagino que esto es algo para ser meditado aún más, ¿sí o no? Si estamos hablando de 2 razones importantísimas, hay más, pero estoy dándote 2 nada más importantísimas, ¿no será esto suficiente razón para meditarlo aún más? ¿Quién nos quiere ayudar sin pena a decirle a los que vienen por primera vez, cuál es la primera manifestación? ¿O cuál es la primera evidencia de tener el Espíritu Santo? ¿Quién se acuerda? El Espíritu da testimonio al creyente, al que tiene el Espíritu Santo, de que es un hijo de Dios. Por acá, segunda manifestación o segunda evidencia. Ok, de acá, la segunda. ¿Cuál es la segunda? No, el próximo domingo ya nadie va a querer venir porque va a decir, este predicador es preguntón. No, es la primera vez que lo hago, ¿eh? Para los que vienen por primera vez, es la primera vez que lo hago. Pero es que necesitaba saber qué tanto estamos meditando en esto en nuestras casas, ¿verdad? Y qué tanto estamos escudriñándonos. Y esto me va a dar a mí una luz. La segunda manifestación, ¿cuál es? Andamos en el Espíritu. Son personas que andan en el Espíritu. Son personas que son gobernadas y guiadas por el Espíritu. ¿Sí me entienden? La tercera manifestación, piensan en las cosas del Espíritu. Ha habido un cambio de mente en ellos, un cambio de manera de pensar. Ya a lo malo no le llaman bueno y a lo bueno no le llaman malo. Sus ideas están alineadas con las ideas de Dios. Ya piensan como Dios piensa y como está claramente estipulado en su palabra. También piensan en lo espiritual. ¿La cuarta cuál es? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la cuarta? ¿Andan en? Ajá. Ajá. Por Cristo. Ok. La otra era andar en santidad. Andad en el Espíritu, ¿y qué? Y no satisfaceréis, ¿qué? Las obras de qué? De la carne. Son personas que viven vidas rectas, vidas santas. Andan en el Espíritu y no satisfacen las obras de la carne. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos, han hecho, con la ayuda del Espíritu, con el poder del Espíritu, han hecho morir las obras de la carne en su vida. Y este es algo que se vive día a día, cada día, hacen morir las obras de la carne por la ayuda, por medio del Espíritu. La quinta característica tiene que ver con la cuarta. No son egoístas. Ya no viven para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no son egoístas. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu, Dios ha derramado en ellos su amor. El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo, que les ha sido ¿qué? Que les ha sido dado. Entonces, ya no viven para ellos mismos, ya no viven para satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Ya no viven para satisfacer las pasiones de la carne que batallan contra el alma. Ya no viven para el mundo. No, ya han hecho una división entre ellos y el mundo. Ya no se satisfacen de las cosas del mundo. Ahora se satisfacen en lo espiritual. Y aman a Dios con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas. Aman a su prójimo como a ellos mismos, sí. Como a ellos les gustaría que les amaran, ellos así aman. Como a ellos y a ellas les gustaría que los trataran, ellos y ellas así tratan a los demás. ¿Por qué? Porque hay un corazón que está libre del egoísmo por el Espíritu Santo que ha sido derramado en sus corazones, que trae ese amor de Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios. Esa es la quinta. Y la sexta es, son intercesores. Tienen una vida ¿de qué? De oración. ¿Por qué? Porque son pobres y humildes en espíritu. Saben que separados de Dios nada pueden hacer. Por tanto, además de guardar un tiempo para hablar con Dios porque les agrada, les deleita mucho, ¿qué hay más? Continuamente están yendo a Dios para todo. Continuamente le preguntan a Dios todo. Por tanto, son personas que son intercesores, son personas que oran por el Espíritu, en el Espíritu, con la ayuda del Espíritu, en todo tiempo, en toda circunstancia y en todo lugar. Ellos saben que la sabiduría de ellos a nada les va a llevar. Buscan la sabiduría de Dios. Sí, buscan la sabiduría de Dios. Saben que en sus fuerzas no van a llegar ni a la esquina. Buscan las fuerzas de Dios. Y continuamente están clamando a Dios. Son personas de oración. El que está lleno del Espíritu Santo, que reconoce su pobreza en el Espíritu. El que es pobre y humilde en el Espíritu, continuamente va a estar orando a Dios. Tiene necesidad de orar a Dios. Además, le es un deleite. Seis. Vamos a la séptima. La séptima evidencia de tener el Espíritu Santo es una revelación cada vez mayor y más clara de Dios. Una revelación cada vez mayor, más clara de Dios. Más clara de Dios el Padre, más clara de Dios el Hijo, de Jesús, y más clara del Espíritu Santo. Y cuando hablo de una revelación cada vez mayor y más clara, es que la persona cada vez obtiene más conocimiento de Dios, de su persona, de su carácter, de su buena voluntad, a través de la lectura y meditación de la palabra de Dios, que es la Biblia. Cuando una persona es llena del Espíritu, tiene una característica. Mira, le gusta leer la Biblia. Pero no solo eso, sino que la lee, porque le gusta, la lee varias veces. Y por ejemplo dice, ya leí el Nuevo Testamento, lo voy a volver a comenzar de nuevo. Y aunque lo volví a comenzar de nuevo, y ya había leído, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, pues Juan 15:5, por decirte algo, cuando vuelve a leerlo de nuevo, resulta que Dios le hace entender nuevas cosas en ese versículo y se detiene y dice, sí es cierto, yo ya lo había leído, pero nunca antes había visto esto del carácter de Dios, sí, de su buena voluntad, sí, de su misericordia, pero también de su persona. Y así, a través de la lectura de la Biblia, cada vez que lee la Biblia de nuevo, esta persona va adquiriendo nuevas cosas. Dios le va revelando nuevas cosas. Se dice de Carlos Studd, el misionero que estuvo en África y dio su vida a Cristo en África, que cuando él murió llegaron a su choza y encontraron su camita sencilla, una mesita, un tintero, y había ahí unos estantes ahí para biblioteca, donde habían libros de escritores cristianos, pero había una serie de Biblias, no sé si 20 o 25 Biblias, porque él procuraba leerse meditando toda la Biblia en un año, Y él acostumbraba a hacer apuntes de lo que Dios le iba hablando a su vida en los márgenes de la Biblia. De modo que al año siguiente, pues ya no había dónde escribir por si Dios le hablaba. Entonces, cuando comenzaba a leer la Biblia, comenzaba a leer una nueva Biblia para poder hacer sus apuntes. Y en las 20 y tantas Biblias habían apuntes. O sea, que cada vez que ese hombre leía la Biblia en el Espíritu, ese hombre tenía una mayor revelación de la palabra de Dios en toda la Biblia. Esto es lo que sucede cuando una persona es llena del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Juan 14, 26 nos dice por qué. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, el que él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por una razón es que la persona tiene esa revelación cada vez mayor, una nueva revelación, una fresca revelación, cada vez que lee una y otra vez el mismo versículo. Porque el Espíritu Santo le enseña todas las cosas y le recuerda todo lo que Jesús ya ha dicho. Aquí mismo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, verso 13, mire lo que Jesús dice explicando esto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es otro nombre para el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿qué? A toda verdad. Él os guiará a toda verdad. Dice la palabra de Dios que esta revelación no es del hombre. No es del hombre, es del Espíritu. O sea, cuando usted, querida persona, obtiene una revelación a través de la Biblia, y cuando digo revelación, es una interpretación clara de lo que usted está leyendo. De repente, dice usted, ¡ay, yo ya lo había leído, pero no lo había entendido de esta manera! ¡Qué bonito, qué clarito está! Bueno, esa es una revelación de la palabra de Dios. No me refiero a aquellas revelaciones que tienen falsos maestros de que te ven a ti y cierran los ojos así y luego como si estuvieran delante de una bola de cristal de un mago te dice, el Señor me está revelando en este momento. O de aquellos falsos maestros que desde el púlpito el Señor les revela que todas las personas que están aquí tienen que traer las carteras al púlpito y Él tiene que vaciarlas y devolvértelas vacías aún sin el pasaje para el bus, porque créanme, esto ha sucedido. Esto que les digo no es mentira, esto ha sucedido. Porque el Espíritu desde el púlpito les reveló. No. Esta no es la revelación que hace el Espíritu. El Espíritu Santo no actúa de esa manera. El Espíritu Santo cuando viene a morar en una persona le va a dar una mayor revelación de Dios. ¿Para qué? Para que la persona pueda alabarle y adorarle y rendirse a Él y servirlo y confiar en Él, como estaremos viendo más adelante. Es una revelación que el Espíritu le da a la persona, no para que ande contendiendo neciamente o soberbiamente acerca de la palabra, no para que se ande jactando acerca de su conocimiento en la palabra de Dios. Es una revelación de Dios y de su palabra para que la persona tenga un mayor conocimiento de Dios, tenga un mayor conocimiento de Jesús, tenga un mayor conocimiento de Dios su Padre, un mayor conocimiento de Jesús su Señor y Salvador, y tenga un mayor conocimiento del Espíritu Santo, su abogado, su intercesor, su instructor y su consolador. Así de sencillo. Y de esa manera, la persona, el creyente, pueda adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu, en espíritu y en verdad. Sí, lo pueda alabar, lo pueda adorar y pueda confiar en Él y pueda servirle a Él como a Dios le agrada. ¿Sí me entiende? La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y os recordará, dice, todo lo que yo os he dicho. Qué precioso que ese Espíritu Santo sea Dios y sea eterno. Porque no solo le enseñó a aquellos discípulos de hace 2000 años, y no solo le recordó a aquellos discípulos de hace 2000 años, sino que Él todavía vive porque es Dios y no tiene principio ni fin. Y Él, en su papel de instructor, Él dice Jesús que nos va a enseñar aún hoy. Y aún dentro de 100 años, si Cristo no ha venido, Él va a estar enseñando a todos los creyentes hasta que Cristo venga, como lo ha hecho desde que Cristo vino. Él le va a enseñar todas las cosas con respecto a Dios. Y va a recordar todo. Es como si Jesús nos dijese, miren, amados hijos míos, si en lo que os he enseñado a través de la palabra algo les parece difícil de entender, el Espíritu, el consejero, el instructor, Él va a quitar todas vuestras dudas y los va a librar de toda angustia que pueda provocarles el no entender ahí un versículo. Él lo va a hacer. Él más adelante en otro versículo ampliará la visión del anterior y de esa manera Él, ¿verdad? O de muchas formas, a través, no sé, de un diccionario expositivo de una palabra, a través de un comentario bíblico de gente santa, Él, el Espíritu, se va a encargar de aclararles todo, de quitar vuestras dudas, y les va a dar un perfecto entendimiento de todas las cosas. Por cierto, mire, tenga mucho cuidado cuando falsos maestros le digan a usted, es que tengo una palabra de Dios para usted, es que Dios me reveló. Tengo una palabra de Dios para usted, es que Dios me reveló esto. Déjeme decirle que el Espíritu Santo no le va a enseñar a usted, si usted es cristiano, nuevas lecciones ni nuevas revelaciones de las que ya están en la palabra de Dios. Cuando dice que Él le va a enseñar todas las cosas y os recordará lo que Él ha dicho, es lo que ya está escrito en la Biblia. Cuando alguien le diga a usted, es que el Señor me reveló, dígale usted, déjeme ver si eso que el Señor le reveló a usted está de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta es su revelación. Y esta revelación ya se selló. Hay de aquel que le quite o hay de aquel que le añada. Punto. Ya se selló esta revelación. Olvídese. Este es el canon. Este es el canon inspirado. Este es el canon. Olvídese. Alguien le dice a usted, mire, es que el Señor me mostró, el Señor me reveló. Qué curioso. Yo creo que si el Señor le hubiera querido hablar a usted, le hubiera hablado a usted personalmente y le hubiera hablado a través de la Escritura. ¿Sí o no? Tenga cuidado cuando alguien le diga, el Señor me reveló esto para ti y no es conforme a la Escritura para comenzar. Ahí hay peligro delante de usted. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va a añadir nada a través de una revelación a un creyente o a un falso maestro o falso creyente. El Espíritu Santo no va a añadir nada de lo que ya está escrito en la palabra de Dios, sino que le va a llevar al entendimiento de lo que está escrito en la palabra de Dios para esa circunstancia muy particular, muy especial que está viviendo el cristiano o la cristiana, o la persona que no se ha convertido a Dios. El Espíritu en su infinita misericordia, como parte del proceso de llevarle ahí a Cristo, el Espíritu Santo le va a llevar a lo que está en la Biblia, así de sencillo, a lo que está en la Biblia, y le va a traer a la memoria todas aquellas cosas que fueron enseñadas por Jesús en persona a los apóstoles y luego por Jesús a través de su Espíritu a aquellos apóstoles que escribieron después de la ascensión de Jesús al cielo y que no caminaron con Jesús. Así de sencillo. Así de sencillo. A todos los creyentes les es dado el Espíritu Santo. Es un don, es un regalo a todos los cristianos, a todos los nacidos de nuevo. Les es dado, como ya vimos, en el momento de su conversión, de su salvación, les es dado el Espíritu Santo para que les sea el instructor de la palabra, el que inspiró la palabra, el que inspiró la palabra, es el que se la va a estar enseñando. Así de sencillo. Y nadie mejor que Él. Y volvemos nuevamente a los médicos. Es sabido por todos que los médicos no tenemos muy buena letra. Y luego generalmente en las recetas escribimos cosas que solamente nosotros entendemos y quizás el de la farmacia, de tanto estar expuesto a nuestras recetas o a un nombre de un medicamento. Y luego la madre o el padre agarra el medicamento, el paciente agarra la receta, perdón. Y luego dice, ¿qué dice aquí? A saber, pero yo tengo la confianza que alguien ahí de la farmacia donde yo voy entienda. Y llega uno a la farmacia donde uno generalmente compra sus medicinas, o la que le queda más cerca, o la de pasadita, y le dice, mire, el doctor me recetó estos medicamentos, quiero ver si tiene y el costo. Y viene el de la farmacia y dice, ¿y no le dijo cómo se llamaban? No me dijo, y yo tampoco le pregunté. Yo esperaba que usted supiera, pues sí he sabido descifrar muchos jeroglíficos, pero estos, la verdad, no están a mi alcance. Hágame un favor, señor, si quiere de aquí de este teléfono, llame al médico, ¿verdad? O llévele la receta al médico. Bueno, suponte que le llevas la receta al médico y le dices, perdone, doctor, ¿verdad? Que le interrumpa. Yo soy el paciente que estuvo con usted hace una hora. Y mire, la farmacia, ni yo entendemos qué dice aquí. El médico inmediatamente agarra la receta y ¿qué dice? ¿Cómo no lo entiende? Está clarito. Está clarito, mira. Aquí dice, ascriptín. Dice, mira, ascriptín. Tú dices, ascriptín. Híjole, hermano. Aquí dice, mire. Aquí, así, lea. Ascriptín, dice aquí, ¿verdad? Sí, luego aquí dice, mire, enalapril, sí, lacerol retard. Y dices tú, ándele, con muchísima imaginación, como quien está viendo una de esas pinturas famosas, de esas que solo son rayas, y te dicen que esa es la luna y las estrellas, dices tú, híjole, esto está como pintura abstracta, con mucha imaginación. Oiga, pero el médico no tuvo ningún problema en leer los tres nombres inmediatamente, pues era su letra, él escribió. Igual pasa con el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. Y si tú crees que el Espíritu Santo no inspiró la Biblia, tienes un serio problema aquí. Si tú crees que Dios, o sea, no inspiró la palabra, si tú crees que el hombre escribió esto, tienes un serio problema con Dios, el autor de su palabra. Así pasa. Por eso una de las evidencias de tener el Espíritu Santo es que hay una revelación cada vez mayor y más clara acerca de Dios, acerca de su voluntad, acerca de su persona, de su carácter, acerca de lo que Él quiere de parte de nosotros. Y eso es por el Espíritu Santo, que inspiró la palabra de Dios, que te está instruyendo, soplando al oído para que me entiendas. Estás leyendo y haz de cuenta y caso que Él está a tu lado, ¿verdad? Soplándote al oído. O está como una madre tierna leyéndote la Biblia. Y qué triste que dije como una madre tierna, ¿verdad? No como un padre tierno, porque generalmente los padres no leen la Biblia a sus hijos. Son las madres, qué cosas. Pero bueno. Está ahí el Espíritu Santo leyéndote al oído, mira, la Biblia. La Biblia, el que la escribió, el que la inspiró, el autor intelectual, el que la inspiró, te lo está leyendo. Y así podemos ver cómo la persona que tiene al Espíritu Santo le es primeramente una necesidad. Y no digo leer, sino escudriñar la Escritura, porque mucha gente la lee. Pero no le escudriña, no le obtiene el mensaje, no entiende. Es más, tristemente en nuestro medio, no todos obviamente, pero muchos, yo era uno de ellos, tuvimos que volver a aprender a leer de nuevo porque me saltaba renglones. O ponía palabras donde no iban. ¿No les pasa a ustedes eso? A mí me pasaba, y lo digo sin pena. Me saltaba renglones del primero al segundo y así. Ni terminaba de leer el primero cuando yo estaba leyendo el segundo. Pues yo aprendí a leer en una escuela de un pueblo muy pequeño, tenía mis limitaciones. Y tuve que volver a aprender, y aprendí leyendo la Biblia, deteniéndome, despacio, meditando las palabras, meditando el significado. Volví quizás a, no lo sé, mi sexto grado de español o mi primero de ciclo de español, a buscar la idea principal de los párrafos y ver qué era lo que Dios me quería decir ahí a través de la idea principal. Y empecé a escudriñar la Biblia. ¿Por qué? Porque me gustaba. Porque me gustaba. Sí, me gustaba. Así como la señora que le encanta la novela graba los últimos 5 capítulos para estarlos viendo una y otra vez porque le gustan, ¿verdad? Así yo también mi tiempo se me pasaba haciendo eso. ¿Por qué? Porque me gustaba. Además de que me era una necesidad, me gustaba exprimir aquello que estaba ahí, exprimir esos versículos hasta sacarle el jugo. Me era grato. Y algo que sucedía era que le entendía ahí. Y tenía un fuerte deseo por volver nuevamente al día siguiente a escudriñar la Escritura. ¿Qué sucede antes de esto? ¿Qué sucede cuando una persona solamente tiene una religión? ¿Qué sucede cuando una persona tiene un nombre de que es cristiano pero no lo es? ¿Un nombre de que es cristiana pero no lo es? Es típico. Pregúntale cuántas veces ha leído la Biblia entera. Ni una. Ah, ni una. ¿Y cuántos años tiene usted de haber aceptado a Cristo? 5. Oiga, ¿no sabía usted que hay métodos, inclusive en algunas Biblias, de cómo leer la Biblia entera en un año? Sí, la mía lo tiene, dice la gente al final. Oiga, por lo menos debe haberla leído 5 veces. No, dice, no la he leído ni una. Es más, ¿ha leído todo el Nuevo Testamento? No, fíjese que no. Salteadito, nada más, salteadito, unos del Antiguo, otros del Nuevo. ¡Ay, los Salmos me encantan! Viera cómo me encantan los Salmos. Sobre todo el 91, el 23, me encantan los Salmos. Esos son los que leo todos los días. ¿No han leído la Biblia nunca? Nunca la han leído, menos que la hayan escudriñado. Y tú le dices, oye, ¿por qué no la lee? Ay, pastor, es que Me da sueño, me da pena decírselo, pero a usted no le puedo mentir. Me da sueño. Me aburre. Mire, hasta hay un chiste que se los voy a contar. Una señora había perdido sus lentes y no los encontraba. Y un día, después de mucho tiempo, pidió la palabra para dar un testimonio de poder, de la fidelidad de Dios, y pasó al frente. Y empezó a decir a toda la congregación: amados hermanos, ustedes saben que yo había perdido mis lentes y no podía hacer nada. Y amados hermanos, ¿verdad? Yo vi como el diablo, ¿verdad?, me había tomado mis lentes y me los había escondido porque no los podía encontrar. Y los buscaba y no los podía encontrar. Y empecé a orarle a Dios que me dijera dónde estaban los lentes. Y le oraba a Dios y le clamaba a Dios de día y de noche que me dijese dónde estaban los lentes. Y no los encontraba, hermanos. Y dije yo: este género no sale si no es con oración y ayuno. Y toda la gente decía: ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Y entonces, hermanos, empecé a meterme en ayuno y oración. En ayuno y oración, hasta que Dios contestó mi ayuno y mi oración, y encontré los lentes, hermanos. Para honra y gloria de Dios lo digo, encontré los lentes, hermanos. Todo el mundo: ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Imagínate aquel montón de aplausos ahí. Era una iglesia pentecostal. Y luego le dice: hermano, dice, ¿y dónde crees que los encontré? Después de 5 meses de búsqueda, de oración y de ayuno. En medio de la Biblia, hermanos. ¡Ahí estaban, hermanos! ¡En medio de la Biblia, hermanos! Y da risa, ciertamente, es un chiste. Pero hermanos, ¿sabes tú que esta es la vivencia de mucha gente? Esta es la vivencia de la gente que dice que es hija de Dios, que es llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la vivencia. Porque se contentan nada más con los 2, con los 3 versículos que el predicador les presenta el día domingo. Y ya con los 3 versículos, o 4 versículos, o 1 versículo que el predicador les puso el domingo, y quizás en una reunión entre semana, ya les es suficiente, sí, ya les es suficiente de Biblia para toda la semana. Y no tienen necesidad de andar leyendo la Biblia. Salvo aquellos que tienen el Salmo 23 y el Salmo 91 como un amuleto de buena suerte, y no solamente tienen sus Biblias abiertas en su mesa de noche en ese Salmo, una Biblia en una mesa de noche con el 23 y otra Biblia en otra mesa de noche con el 91, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Dios le traiga buena suerte, como si fuera una pata de conejo o una herradura, ¿verdad? O la ruda, que lo usan para buena suerte. Sino que a veces lo leen. Hay gente que no puede salir de su casa si no lee el Salmo 91. Y si no lo leyó porque iba deprisa, anda todo el día con terror de que le vaya a pasar algo porque no leyó el Salmo 91. Pero es todo lo que leen. Como si la Biblia fuera el Salmo 91. Así era la persona antes de convertirse. ¿A cuántos estamos describiendo tristemente? Pero cuando se convierte, todo cambia. Todo cambia. Mira, le es una necesidad de escudriñar la Escritura. Le es un deleite, le es un gusto. Y el Espíritu se encarga, como una madre le va llevando la manito al niño para que haga la letra. Así el Espíritu Santo, tierno que es, por cierto, te va leyendo la Biblia ahí y te la va interpretando. Y encuentras cosas tan preciosas que nunca habías entendido antes. Y te detienes y lo vuelves a leer y lo vuelves a leer y haces anotaciones en un cuaderno. Y Dios te habla a tu vida, pues, esa es otra cosa. Dios te habla a tu vida. Eso es algo que es muy importante cuando una persona tiene el Espíritu Santo. Y Dios te habla a tu vida para consolarte. Y Dios te habla a tu vida para instruirte. O Dios te habla a tu vida para decirte: cuidado, para advertirte. Cuidado con esto. Vela y ora por esto. No sea que caigas en la tentación. O el Espíritu Santo también te dice: cuidado, aquí hiciste mal. Todo eso hace el Espíritu Santo en el que realmente ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo morando en él. ¡Qué precioso! Y es una realidad. Es una realidad. Dejó de ser letra muerta, palabra muerta. El Espíritu guía al pueblo de Dios, óigalo bien. El Espíritu guía al pueblo de Dios a toda verdad por medio de las Escrituras. Yo crecí en una religión, no importa el nombre, y cuando empecé a leer la Biblia, me di cuenta de que todo lo que se me había enseñado en esa religión era falso, conforme a las Escrituras. Y cuando yo, lleno de amor, le empecé a compartir a mis padres y a mis familiares, ¿qué fue lo que me dijo uno de ellos? Híjole, ¿ahí dónde vas? ¿Cómo se dedican solamente a hablar en contra de esta religión? Le dije, no, nunca me han hablado en contra de esta religión. Simple y sencillamente, empecé a leer la Biblia y empecé a descubrir tantas cosas nuevas como nunca antes. Y empecé a darme cuenta de que todo lo que había aprendido en mi infancia y en mi adolescencia, en las enseñanzas, en las doctrinas de esa religión, eran falsas. por con solo leer la Biblia. Nadie tuvo que venirme a poner en contra de esa religión. Con solo abrir la Escritura, el Espíritu Santo se encargó de abrirme los ojos. ¿Para qué? Para que yo no regresara a esa religión, ciertamente. Para que no volviera a esa religión, ciertamente. Así de sencillo. Me estaba amando. Además de que me revelaba el carácter de Cristo, del cual me enamoraba cada día más, y se los digo. Y me daba cuenta yo de cuánto lo había aborrecido antes y cómo me dolía. Pero cómo me revelaba el carácter de Cristo de amor hacia mí, y me enamoraba de Él cada día más, y me daba dolor a ver, el pensar cómo lo había tratado antes, en la religión también, por cierto. Él también se estaba encargando de abrirme los ojos y de mostrarme la doctrina falsa de la otra religión para que no volviera ahí. Sí, para que no volviera ahí. Él sabía que yo iba a tener mucha presión para que yo volviese a esa religión. Él sabía que yo iba a tener mucha presión para que yo volviese a la religión de mis padres. Por tanto, Él me estaba aclarando todo con su palabra. Palabra viva y eficaz, palabra fiel, por cierto, para que yo entonces pudiese abrir los ojos y soportase las presiones y viese a Cristo. Por eso también me revelaba el amor de Cristo y lo que había hecho por mí, para que viese a Cristo y soportase, y para segundo, viese las herejías que ahí se compartían y no volviese ahí. Es sencillo, es sencillo. De Juan Wesley, no sé si tú has oído hablar de él, de Juan Wesley, un hombre que había escrito más de 100 libros, hablaba de él como el hombre de un solo libro. Imagínate, un hombre había escrito más de 100 libros y se le conocía como el hombre de un solo libro, la Biblia. Séptima evidencia de tener el Espíritu Santo. El Espíritu te va a dar una revelación cada vez mayor, cada vez más clara, de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De su persona, de su carácter, pero también de cuál es su voluntad, de qué es lo que Él quiere que hagas. Y eso lo va a hacer a través de la lectura con meditación de la palabra de Dios en el Espíritu. En el Espíritu. O por medio de el Espíritu. ¿Cuál es la octava evidencia? La octava evidencia de tener el Espíritu Santo. La octava evidencia de tener el Espíritu Santo contiene prácticamente cuatro evidencias o manifestaciones. Contiene cuatro evidencias o manifestaciones y nos vamos a detener en ella. Nos vamos a detener en ella para ir viendo una por una. Efesios capítulo 5, verso 18 en adelante. Ahí están la octava manifestación y sus incisos. Efesios capítulo 5, verso 18 al 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, sed llenos del Espíritu. Y aquí está hablando del Espíritu Santo. Y luego nos dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y yo quiero repetirlo de nuevo desde el verso 19. Dice así, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí tenemos las cuatro evidencias de tener el Espíritu Santo morando en nosotros, que las quise agrupar en la octava manifestación o la octava evidencia. En el contexto de este versículo que podríamos llamar clásico sobre la plenitud del Espíritu Santo en el cristianismo, podemos ver seguidamente cuatro evidencias de tener el Espíritu Santo morando en el cristiano. ¿Cuál es la primera? La primera es hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto podría ser resumido, o esta evidencia podría ser resumida, en que una persona que tiene al Espíritu Santo alaba a Dios. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene a morar en la persona alaba a Dios. Te lo voy a leer, tú léelo en casa, voy a leerte brevemente. En el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, vemos cómo Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando fue lleno del Espíritu Santo, este hombre empezó a llenar su boca de alabanza a Dios. Y dice en el capítulo 1 y el verso 67 que Zacarías, el padre de Juan, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué decía? Oye, algunas cosas de las que decía. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Fíjate cómo este hombre empieza a alabar a Dios. ¿Cómo empieza a alabar a Dios? Y tú puedes leer aquí cómo este hombre continúa alabando a Dios. Cómo habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, que sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Empieza a alabar a Dios el Padre. Y mira cómo lo exalta. ¿Cómo lo exalta? Comienza con frases de exaltación. Bendito el Señor, ¿Dios de quién? Dios de Israel. Mira cómo lo exalta Dios. También levanta al Hijo. En el verso 69 exalta al Hijo. Nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo, que fue profetizado, etcétera, etcétera. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, mira, le gusta alabar a Dios. Y no solo le gusta alabar a Dios con palabras, sino que le gusta alabar a Dios con palabras, con música, que es lo que nosotros conocemos como alabanza. Mira, no es la gloria a Dios, aleluya, rutinario. Mira, yo he asistido a predicar en algunos lugares donde me han invitado, donde tú estás predicando y la gente dice, gloria a Dios, aleluya. Pero ya de una manera, ¿qué? De una manera mecánica. Mecánica, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque eso es parte del ritual. Eso es parte del ritual donde ellos están. Sí, gloria a Dios, hermano. Aleluya, hermano. O sea, ya traen el gloria a Dios y el aleluya, ya, o sea, aquí metido entre ceja y ceja. Pero es algo, o sea, cuando la persona alaba a Dios en el espíritu, o sea, es una persona que sabe lo que está diciendo en primer lugar. Y segundo, sabe a quién se lo está diciendo. Sabe a quién se lo está diciendo. ¿Sí me entienden? Entiende quién es Dios. Y lo hace por amor y lo hace por gratitud. No como una mera repetición, como vana palabrería, lo cual es una costumbre ya en mucha gente. Es una costumbre. La persona alaba a Dios. Hablando entre vosotros, dice, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, alaba a Dios como una expresión externa, audible de alabanza a Dios. Y lo hace no solamente con palabras, sino también con música. La persona participa de una manera gozosa en la alabanza del culto, de la reunión. Y sabe lo que está cantando y sabe a quién se lo está cantando, sabe a quién se lo está diciendo. Medita en la letra de la alabanza, medita en la letra de la alabanza. Y esta alabanza para esta persona que alaba a Dios, y esta alabanza para esta persona que alaba a Dios en el Espíritu, es como una oración. Viene a ser como una oración a su Dios, a su Creador, a su Salvador, a su Señor, con música. ¿Sí me entiende? Así de sencillo. ¿Cuál es la segunda manifestación de esta octava evidencia? La segunda está aquí mismo, dice, cantando y alabando al Señor, ¿en qué? En vuestros corazones. La primera es alaba a Dios, es la manifestación audible, externa, de alabanza a Dios, con palabra solamente o con palabra y música. La segunda es que canta y alaba al Señor en su corazón. ¿Cómo así? Adora a Dios desde su interior, en su espíritu. Es decir, adora a Dios como un acto de rendición interior. La palabra adoración tiene que ver no solamente con cantos suaves, con cantos bonitos, con cantos que tocan las emociones, no. La palabra adoración tiene que ver con una actitud del corazón, con un estado del corazón del ser humano, y es un estado del corazón rendido, oiga bien, rendido a Dios. La palabra adorar quiere decir proscuneo, y creo que ya lo he dicho, pero no está de más repetirlo, cuya imagen en el griego koiné, en que se escribió la Biblia, el Nuevo Testamento, para ser claros, el griego koiné en que se escribió el Nuevo Testamento, la imagen de la palabra proscuneo, adorar, es la imagen de un perrito que está sentadito, ahí echado, viendo la mano de su amo, moviendo la colita en señal de gratitud, en señal de amor, pero esperando todo de la mano de su amo. Así, y está ahí rendido ante su amo, sí, sumiso, en sujeción a su amo, agradecido y lleno de afecto por su amo. Está ahí echadito, moviendo su colita y sacando su lengüita. Esa es la imagen del adorador. Es alguien que está, ya sea de pie, ya sea sentado, ya sea de rodillas, no importa cuál sea su posición exterior de su cuerpo, pero adentro, en su corazón, solamente hay una posición. ¿Cuál es? De rodillas. De rendición. O sea, es alguien que está hablando con Dios con palabras o hablando con Dios con música, pero su corazón está rendido. En su espíritu, adentro de él, está rendido. Es decir, no son meras formas externas de levantar las manos y cerrar los ojos. Y la persona cierra los ojos, levanta sus manos y todo. Ay, todo mundo, ¿verdad? Viéndola, cómo adora el hermano, cómo adora la hermana. Pero por dentro, se está deleitando en su maldad. Es egoísta, se ama mucho a sí mismo, a sí misma. Sigue practicando el pecado. Esas son meras formas externas. Mira, la segunda característica de esta octava evidencia es cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, desde tu interior, en un espíritu rendido, en que tu espíritu esté rendido totalmente, incondicionalmente al Dios que pretendes alabar y que pretendes adorar. No tiene nada que ver con formas externas. De hecho, se me viene a la mente un canto de Marcos Vidal que dice, antes morían abrazados hablando de los cristianos. No sé si lo has oído. Morían abrazados en la arena del circo romano. Dice, hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Hasta eso hemos llegado hoy en día. Formas externas, pero no el corazón. Una persona que tiene el Espíritu Santo, es un adorador en espíritu, es un adorador en espíritu y en verdad. Y déjeme decirle que una persona, todo hombre o mujer, adora a Dios en espíritu, cuando bajo la influencia del Espíritu Santo, trae todos sus afectos, todos sus pensamientos, todos sus sentimientos, todos sus deseos al trono de Dios, y ahí los deja, y le dice, Señor, hágase en mí, según tu voluntad. Punto. Ahí tienes tú un adorador en su espíritu, pero que está bajo la influencia del Espíritu Santo. Trae todos sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos, sus afectos, su voluntad al trono de Dios. Él dice, Señor, aquí están, me rindo. Y todo lo mío te lo rindo a ti. Señor, toma control de mi vida. ¿Qué quieres que yo haga? Dime qué hago. Aquí estoy. Ese es un adorador. Así de sencillo. Está alabando a Dios, el Señor, en su corazón, con el poder y la asistencia del Espíritu Santo. La tercera característica de esta octava evidencia al ser lleno del Espíritu Santo, aquí mismo lo dice, dando siempre gracias a Dios, ¿en qué? Por todo. Dando siempre gracias a Dios por todo. A Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que tiene el Espíritu Santo, da gracias a Dios. ¡Ah, no, yo le doy gracias a Dios! Pero dice, dando siempre gracias por todo, óigalo bien. por todo. No solo por las cosas buenas, sino por todo lo que nos pasa, aún por lo que no entiendes, aún por lo que no te es agradable, dando siempre gracias a Dios por todo. Un escritor cristiano decía, cuando el Espíritu Santo reina, cuando el Espíritu Santo mora en el creyente, hay gratitud a Dios. Hay un profundo sentimiento de aprecio por lo que Dios hace y una espontánea expresión de ello. Pero no solo por las cosas placenteras, sino por todas las cosas que nos sucedan. Cualquiera puede estar agradecido por la luz del sol. Se precisa del poder del Espíritu Santo para ser agradecido por las tempestades de la vida. Y este mismo escritor decía, la vía más corta y segura para toda la felicidad es esta. ¿Quieres tú saberla? La vía más corta y segura para toda la felicidad es esta. Da gracias a Dios por todo lo que te sucede. Da gracias a Dios por todo lo que te sucede. Porque es cierto que sea cual sea la aparente calamidad que te sobreviene, si das gracias a Dios y lo alabas por ella, la tornas en una bendición. Si pudieses obrar milagros, no podrías hacer más por ti mismo o por ti misma que mediante este espíritu agradecido, porque solo precisa de una palabra de gratitud pronunciada y torna todo lo que toca en dicha. ¿Das gracias a Dios por todo? Señor, no lo entiendo, pero te doy gracias. Señor, no lo entiendo, pero te doy gracias. Señor, no sé cuál fue el propósito por lo cual tú permitiste que esto pasara en mi vida o la vida de un familiar mío, pero te doy gracias, Señor. Sé que tu tiempo, tú mostrarás tu propósito. Te doy gracias. Por cierto, se habla de una historia por ahí de un rey que tenía un siervo cristiano. Y el siervo le hablaba de Dios. Y un día salieron a cazar juntos. Y un animal le hirió al rey. El siervo salió a su defensa y mató al animal, pero no pudo evitar que el rey perdiera un dedo de su mano. Y el rey, ¿verdad?, herido, ensangrentado, se volvió furioso a su siervo, que estaba todo jadeante, cansado de haber luchado contra la fiera y haber, ahí la tenía a sus pies muerta, y le dijo, ¿cómo tu Dios, siendo tan bueno como tú dices, permitió que a mí, tu rey, le pasase esto y perdiese un dedo? Y el siervo le dijo, mi majestad, mi señor, yo no sé por qué Dios permitió eso, pero sé que lo permitió con un propósito. Y por esa respuesta el siervo fue desechado de servir en la corte del rey y de participar con el rey de cualquier tipo de actividad. Y se dice que posteriormente, algunos meses después, ya el rey recuperado de su lesión, volvió a salir de cacería y se internó más lejos en el bosque y fue apresado por una tribu salvaje. Por una tribu salvaje que ni amaba ni honraba a ese rey. Y claro, como todos ellos eran mucho más en número y en fuerza que el séquito que andaba el rey para cacería, fueron derrotados. Y el rey fue llevado prisionero, y el rey fue amarrado en un palo, y el rey iba a ser sacrificado. El rey iba a ser sacrificado, y cuando estaba todo listo para ser sacrificado, el brujo ahí dijo, ¡alto! ¡Detengan la ceremonia! Este hombre no puede ser sacrificado, tiene que ser dejado libre inmediatamente. Y el rey no entendía, y todo mundo no entendía ahí en la tribu. Decía, ¿qué mejor ofrenda que el rey? Y el brujo dijo, es que nosotros hemos prometido ofrecer ofrenda perfecta a nuestros dioses, y el rey no es ofrenda perfecta. ¡Pero si es el rey, noble, honorable! Sí, dijo él, pero fíjese en su mano izquierda, le hace falta un dedo. Fíjese en su mano izquierda, le hace falta un dedo. Ese hombre no tiene un dedo, no es perfecto. Suéltenlo y déjenlo ir. Y el rey en el camino entendió lo que el siervo le había dicho muchos meses antes. Yo no sé por qué, mi señor y rey, pero todo lo que Dios hace es bueno y perfecto. Y el rey entendió que gracias a que el animal este feroz le había arrancado un dedo, le había salvado la vida. Dios le había salvado la vida. Déjeme decirle a usted hoy, querida persona que está aquí, Dios conoce su final desde el principio. Dios sabe lo que usted y yo vamos a necesitar O sea, mucho más adelante desde el principio. Y Él sabe cómo ir preparando todo para ese momento, para que todo esté perfecto para el momento en que nosotros tengamos esa necesidad. Para que todas las provisiones de Dios estén listas cuando usted sobrevenga esa necesidad, porque Él ya lo ha venido preparando todo de antemano. Por tanto, una persona que tiene el Espíritu Santo, esa persona tiene una característica. No solo alaba a Dios como una manifestación externa, no solo adora a Dios, rendido a Dios de su interior, de su corazón, sino que es agradecido por todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la última característica de esta octava evidencia está en el verso 21, que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, y otras versiones dicen, en el temor de Cristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Mire, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, tiene una característica, y es un sometimiento a sus hermanos. Pero déjeme decirle que este sometimiento no está caracterizado porque unos vienen a ser señores y otros vienen a ser siervos. No. No está caracterizado por el enseñoreamiento de unos hermanos de Cristo sobre otros, sino al contrario, sino porque por la modestia, la humildad, por la buena disposición, ¿de qué? De no entrar en contiendas, por la buena disposición de convertirse en servidores de otros, por la paciencia, por la gentileza, eso hace que todos sean siervos los unos de los otros. Cuando Dios dice someteos unos a otros en el temor de Dios, es conviértanse cada uno de vosotros ¿en qué? En siervos los unos de los otros. Conviértanse cada uno de vosotros en siervos los unos ¿de qué? De vosotros. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando reclamaban posiciones? Les dijo, los gobernantes de las naciones se enseñorean de sus gobernados. Pero en medio de vosotros no será como, no será así. Sino que el mayor que sirva al menor. Sí, el que quiera ser mayor, que se convierta en qué, en el servidor de quién, de todos. Y como claro, no hay egoísmo, ¿se acuerdan? No hay egoísmo, es la quinta manifestación o evidencia. Entonces no hay ningún problema. Como el cristiano no tiene un mayor concepto de sí mismo que el que debería tener, entonces, ¿qué pasa? No hay enseñoreamiento tampoco. No hay enseñoreamiento. Todos ellos se convierten ¿en qué? En siervos los unos de los otros. En siervos de Dios y en servidores de sus hermanos en Cristo. Por amor a ellos y por amor a Cristo y en el temor de Cristo. En el temor de Cristo. ¿Por qué en el temor de Cristo? Porque saben que en cada hermano mora Cristo. Y al servir a un hermano, al ser siervos de un hermano, están siendo siervos del Cristo que mora en él o en ella por medio del Espíritu Santo que mora en ellos. Porque ya vimos al inicio, una de las razones por las cuales insistir en esto es porque Jesús mismo viene a morar en el creyente, en el cristiano, en la cristiana, por medio del Espíritu Santo. Y si estamos conscientes de ello, cuando tú sirves a tu hermano, cuando tú sirves a tu hermana en Cristo, cuando tú amas a tu hermano en Cristo, cuando tú amas a tu hermana en Cristo, estás amando al Cristo que mora en él o mora en ella. Porque es una realidad para el creyente. Cristo mora en mí, pero también mora en el otro cristiano, en la otra cristiana. ¿Sí se entiende? Son 8 características, y hasta aquí le vamos a dejar, para que ustedes las puedan meditar. No les voy a preguntar la próxima vez, para que por favor vengan y no tengan temor, ¿verdad? Pero, honestamente, ya me doy una idea de cuánto están meditando esto, y hay mucha tristeza en mi corazón. Hay mucha tristeza en mi corazón. Entiendan. Dios quiere darles salvación. Y ese don, ese regalo maravilloso, que es el Espíritu Santo. El que tiene al Espíritu Santo, tiene al Hijo. El que tiene al Hijo, dice el apóstol Juan en Primera de Juan, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Si usted no tiene el Espíritu y no tiene al Hijo, no tiene la vida, está perdido, está perdida, entiéndalo. Esto no es cuestión de que usted vino hoy a que le enseñaran del Espíritu Santo. No, espéreme. Esto es vida eterna. Esto es salvación eterna. Sí, sí, es cierto. Aprendió acerca del Espíritu Santo. Pero no lo tome como un conocimiento. Esto es vida eterna para usted. Esto es salvación eterna para usted y los suyos. Piense, medite y sea honesto y sea honesta con usted mismo, con usted misma. ¿Tiene estas evidencias o no las tiene? Mire, si usted se entregó a Cristo esta semana, ya las tiene. Si usted se entregó a Cristo hace 15 días, ya las tiene. Si usted se entregó a Cristo hace un año, ya las tiene. Y son evidentes a usted. Son evidentes, sí, sí. Así como es evidente para la madre que su estómago empieza a crecer cuando hay esa fecundación del óvulo. Y es evidente a la madre que su estómago empieza a crecer porque la criatura que está dentro de ella empieza a crecer. Así también es evidente para el cristiano o la cristiana que es lleno del Espíritu Santo, que tiene el Espíritu Santo. Cada una de estas evidencias le son claras delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque vienen de un ser que mora en ella. Porque son por causa de un ser que mora en él o que mora en ella. Si usted las tiene, mire, dele gracias a Dios por el regalo de la salvación y por el regalo del Espíritu Santo. Mire, como le decía anteriormente, valore a ese ser maravilloso, divino, que mora en usted, que es el Espíritu Santo. Dele gracias a Dios porque le ha dado ese regalo de la salvación y del Espíritu. Y valore a ese ser divino que mora en usted. Y viva una vida agradable a ese ser divino que mora en usted. Viva una vida, óigalo bien, agradable a ese ser divino que mora en usted. No lo contriste, por cierto. No lo contriste. No lo menosprecie. No lo menosprecie, porque se puede contristar, se puede entristecer por causa del menosprecio de quien él ha venido a morar. Medite en esto, hágalo la razón de su meditación esta semana, y por favor, no deje de venir las próximas semanas, donde terminaremos de hablar de las evidencias de tener el Espíritu Santo. Si yo cada domingo le estuviese dando las pistas para encontrar el tesoro perdido, seguro estoy que no faltaría, ¿sí o no? Solamente a los que vengan se les dará la nueva pista para acercarse más al tesoro perdido. Y por favor no le digan a nadie que no vino. Y aquí hay un juramento de silencio, el que no viene no se entera de cuál es la próxima pista. Así es que si vino el domingo siguiente, ¿le falta una pista? No va a llegar nunca al tesoro perdido. Si yo estuviera dando pistas para encontrar el tesoro perdido, la gente no faltaría. Oiga, le estoy dando pistas para su vida eterna. Espero que así lo piense. Espero que así lo medite. Espero que así lo valore. Y sea consecuente con ello. Demos gracias a Dios. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque ciertamente no te has olvidado de nosotros. No te has olvidado, Señor, de este país. Quieres levantar un pueblo, Señor. Un pueblo propio tuyo, un pueblo lleno del Espíritu Santo. Cuán grande es tu amor, Señor, que quieres dar el don de la salvación y el don de tu Espíritu, Señor, a aquellos que no la tienen aún. Padre, que nadie la siga menospreciando. Que nadie siga menospreciando el don de la salvación y el don del Espíritu. Padre, que hayan personas en medio de nosotros que valoren esto, Señor. Porque tú nos has prometido, Señor, cualquier cosa. Es una salvación grandísima, Señor. Una salvación a costa de tu Hijo, Padre. Es una salvación a costa de tu sangre, Jesús. Y tú nos has prometido morar por unas pocas horas en nuestra casa, como hiciste con Zaqueo. No has prometido aparecerte como te apareciste a tus discípulos con un cuerpo glorificado un domingo aquí por 2 horas, no. Tú has prometido, Señor, morar en el creyente, en el cristiano, en la cristiana. Mientras el cristiano y la cristiana permanezca en ti y tú en ellos. ¡Qué cosa más gloriosa! Tú morando en un ser humano. Tú morando en alguien que tú has lavado y limpiado por tu gran amor y misericordia. Tú morando cada día ahí, como hiciste cuando estuviste aquí con tus discípulos, que estabas con ellos y los amabas y los guiabas. Y los dirigías, y los protegías, y los consolabas, y les proveías todo lo necesario. Señor, ¿de cuántos están perdiendo muchos que por no ser humildes y no reconocer que no tienen estas evidencias, que por no ser humildes, Señor, y por no ser serios y valorar esta palabra, no la meditan, Señor. No la meditan, Señor, de cuántos están perdiendo. Quiera tu Espíritu Santo venir a tratar con ellos día y noche y no dejarlos descansar hasta que encuentren el descanso, el reposo que es en el perdón en Cristo Jesús. Y hasta que encuentren el gozo y la paz que es fruto de tu Espíritu Santo que viene a morar en el creyente, en el cristiano, en el perdonado, en el salvo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.